hablando de danza de nombres en el gabinete, también Guillermo aporta lo de transición. Ojalá se den transiciones sin grietas, como la de Fernando Cáceres con Sebastián Bauzá. Estuvieron acá, ambos. Lo que pasa es que después es otro cargo ese que es muy bajo perfil, el de Secretaría de Deporte. ¿Será porque es bajo perfil el cargo? ¿Será porque la población, la prensa, no vamos ahí?
Sí,
no
sé, es el fósil de un viejo ministerio, además, ese cargo.
Claro, del Ministerio de Deporte. Sí, sí, no, capaz que hacer un laburo bárbaro o un laburo mediocre, un laburo más o menos, y no tenemos la más puta idea. Y nadie analiza eso. Lo que sí, una transición ordenada que la tuvimos acá,
sí,
además.
Sí, una transición muy diversa, la última, que tuvo buenas, que tuvo malas y que tuvo algunas vacías.
Claro, sí, sí. Bueno, la JUTEP, que no hubo.
Por ejemplo,
no hubo,
sí,
una reunión, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que sin menospreciar a la Secretaría de Deporte, era más importante que en la JUTEP hubiera una transición ordenada que allí. Acá la hubo, pero la verdad, les digo, desde mi más absoluta ignorancia y vagancia, no tengo la más pálida idea de si la Secretaría de Deporte hizo un buen trabajo, un trabajo mediocre más o menos, y creo que estoy igual que el 98% de la población, que nadie sabe de esa secretaría bien cuál es el balance. Lo que estaría bueno capaz que ellos hagan un balance, ahora en febrero lo presenten, uh-huh, y ahí se pueda auditar por parte de la población, de las federaciones deportivas y de la población en general, porque es más que las federaciones deportivas, estamos hablando de educación física, ¿no?
También, sí.
La secretaría es dependiente de la presidencia de la República, el no tener contralor parlamentario permanecen un poco menos por arriba de la opinión
y en
pública.
Este periodo tampoco tuvieron muchísima visibilidad, ¿no? Como en otros periodos de gobierno donde las secretarías de presidencia, todos los organismos que orbitan, a veces tienen una relevancia mayor en la agenda cotidiana.
Sí, puede ser, no sé por qué motivo también. Bueno, cuando van los Juegos Olímpicos, porque se da la pavada, ese tiene más plata, menos plata, porque la bobada esa, le dieron mucha plata al deportista y no sacaron medalla, o por qué no los apoyan durante todo el periodo. Ahí son pequeñas discusiones, pero muy mínimas para la ocupación que tiene una Secretaría de Deportes. Pero bueno, quedará como un pendiente ahí.
No toquen nada.
Tenemos invitado para ronda, para charla con Vicky Gadea, a Rafa Porcekanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores. Rafa, buen día.
Muy buenos días.
¿Cómo andás? ¿Descansado ya?
Más descansado.
Bien. ¿Cómo anduvo Vicky el otro día en Canal 4?
Voló.
Tremendo. ¿Sí?
No,
voló.
Él es
después nos tomamos un café y me contás bien.
¿Eh? Sí, claro.
Después nos tomamos un café y me contás.
Le estás haciendo la de Bielsa, no. Le estás preguntando tenía por Araujo, con Araujo sentado al lado.
Tenía micrófono abierto, hablé, hice lo mismo que acá.
Se mandó alguna.
Fue la única que me mandé.
Rafa, ¿algo te sorprendió del domingo a la noche? Ahora, pasadas unas horas, decís, mirá, este dato es el primero que comento cuando me dicen algo, no me lo esperaba, un departamento, un dato, una cantidad de diferencia de votos, no sé.
No, fue una más de constataciones que de sorpresas, a la inversa del balotaje 2019, mirá, yo diría. Creo que el balotaje 2019 fue sorprendente en la distancia, no en el ganador. En nuestro caso, digo, está muy cerca de las estimaciones,
sí,
que realizamos. Y desde un punto de vista más estructural, dada la votación de octubre, sin tener encuestas a la mano todavía, lo que sonaba era que era demasiado exigua la diferencia en favor de la coalición como bloque ante el Frente Amplio, sabiendo que a pesar de un fortalecimiento de la marca coalición republicana, que evidentemente no es la misma que de 2019, a pesar del menor peso de cabildo abierto dentro de la coalición republicana, que el cabildante fue, según nuestros análisis de trasiego de votos de 2019, el cabildante fue el más rebelde de los coalicionistas en el balotaje, o sea, votó más a Martínez proporcionalmente, pero ahora en un segmento mucho más pequeño que en 2019. A pesar de eso, igual 3 puntos y poco, digamos, era un riesgo demasiado grande para la coalición, porque con 1.5 puntos ya se igualaba la diferencia. Uno baja 1.5, el otro sube 1.5, se igualó la diferencia. Y en el otro grupo, que es el grupo de los no alineados, el frente parecía siempre estar un poquito mejor, ¿no? En el voto sayista, en el voto de Unidad Popular, en el voto del PERI, en el voto blanco-nulo,
claro,
que era ese otro segmento, ¿no? Por lo tanto, es más de constataciones que
claro, y de hecho, todas las empresas encuestadoras dieron a Orsi arriba casi todo el periodo este entre la Nacional y la Balotage, y después, claro, ahí ustedes al final dieron 4 puntos. ¿Te sorprendió eso ahí cuando les vino los números de 4 puntos? Dijiste, wow, acá estamos diferente a los demás.
Bueno, no tenía en algunas estimaciones que todavía estaban. En todas las empresas estuvimos
al mismo
realizando
tiempo,
nuestras estimaciones. para nosotros fueron datos consistentes y en línea con la intención de voto al balotaje que estaba en octubre, antes que se supiera, que se confirmara que pasaban al balotaje Orsi Delgado, y también con la primera estimación de noviembre. Nosotros dimos dos estimaciones. La primera de noviembre dio 3.5. La segunda 4.2, después tuvimos un ajuste posveda de 3.1, pero siempre ese rango. Con escrutinio primario está en 3.9, ¿no?
Sí.
O sea, siempre de ese rango. Nuestros datos, muy, muy sostenida esa ventaja. Pequeña, pero suficiente. Que marca también, respecto a Balotage 2019, una pequeña migración. Frente Amplio votó 47.5 en 2019 en el Balotage. Ahora vota casi 50, no llega al 50. Se movieron 2 puntos en favor del Frente Amplio, bajaron una cifra similar de la coalición. Es un pequeño trasiego, más chico que el trasiego de octubre. En octubre el Frente subió 5 puntos respecto a octubre de 2019 y la coalición bajó 7 puntos. Perdón, sí, bien digo, 7 puntos, claro, respecto a octubre.
Ahora había menos para mover el Frente Amplio, pero claro, si lo comparás, balotaje a balotaje son 2 puntos.
Balotaje a balotaje se movió, sí, un pequeño segmento parecida del electorado.
Estamos hablando de un bibloquismo muy estable.
Cuarta elección pareja seguida. Balotage 2019, LUC 2022, que fue una elección de bloques, octubre 2024 y noviembre 2024.
Acá le voy a dar la vuelta al Frente Amplio a su favor, nada más. Esa es la diferencia.
Lograr
la
vuelta, lograr revertir, porque sí, la fidelización, cuando competís como bloque de partidos y no como lema único, la fidelización es menor, porque siempre va a haber algún votante ojedista, maninista, mierista, lustista, que después diga, no, este era mi candidato, ahora entre Orsi y Delgado me quedo con Orsi. Son una minoría y fueron más chicos de lo que se podía ver de pronto a mitad de año.
A veces son casos,
pero son suficientes.
Son casos en el aire. El otro día una oyente nos escribía, después tuvimos la oportunidad con el Sueco de charlar con ella. Uh-huh. Le mando un saludo a Nati, pues nos escribía que ella quiso poner vallismo a través de las 600, pero que iba a votar al Frente Amplio. No. ¿No? Incluso manejaba las discusiones internas que tenía. Entonces,
en octubre votó la 600, pero ya tenía claro que ahora, claro, iba a votar al Frente.
Porque a veces son, claro, el imaginario, pero sí, claro, como nos escribió, después hablamos con ella, la vimos. Pero bueno, parecía muy sostenida su posición en eso, ¿no?
Eso es muy interesante porque nuestra reglamentación de balotaje tradicional, que pone como barrera el 50% para no pasar a segunda ronda, genera de algún modo también incentivos suficientes para fraccionar también, ¿no?, más el voto. O sea, para que los ciudadanos entiendan que, bueno, mi opción segura, mi preferencia seguramente no tiene chances de ganar en primera vuelta, y mi segunda preferencia también puede tener algunas dificultades, entonces me puedo inclinar más por mi primera preferencia, aunque sea más pequeña, porque ya sé que después en la segunda ronda es donde voy a votar a la presidencia.
Maurice Duverger, sí, un politólogo en un estudio clásico, dijo que, claro, las reglas de juego incentivan, por ejemplo, la primera vuelta incentiva el bipartidismo, en definitiva.
Exacto.
Y en cambio, cuando agregás esa segunda vuelta, el multipartidismo es incentivado.
De hecho, lo que dice es, bueno, cuando en realidad algunos arreglos que hay, que por ejemplo es que en la primera ronda se gana con 40% y 10% de diferencia,
Argentina,
eso fomentaría mejores condiciones a un bipartidismo que nuestro sistema, que en realidad lo que hace es en la primera ronda, bueno, queda todo desperdiciado y después se alinea de cara a la segunda.
Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? Si llega la coalición a transformarse, exacto, en lema único, ¿Qué va a pasar con el balotaje?
Claro, porque ahí tenés. Bueno, podemos ir primero a los perdedores, ¿no? Como le gusta a los uruguayos. Primero.
Okay.
Podemos ir primero un poco a los perdedores. Ahora analizamos más datos del resultado. ¿Quiénes se le fugaron? Porque la otra vez, ustedes habían hecho con Nico Smith, viniste un estudio, había un posible estudio de migración, lo acabas de decir, los cabildantes se podían haber ido. En este caso, ¿dónde, cómo, quiénes? ¿Se puede saber? ¿Es difícil? ¿Hay que esperar un tiempo?
Y bueno, La ventaja es que el tamaño de la muestra nuestra en noviembre es grande y la estimación que se realizó se ajustó mucho a los resultados. Entonces podemos tomar como una primera fuente de información nuestras encuestas de opinión pública y decir que justamente Orsi aproximadamente se nutrió de su 44, sí, original, prácticamente en su totalidad, y después en partes parejas se llevó por el lado de socios coalicionistas, básicamente socios de la coalición, algún voto blanco, pero básicamente socio de la coalición, unos 3 puntos, y otros 3 de votantes no alineados. Probablemente también, es nuestra hipótesis, es más difícil de demostrar, siempre hay un recambio entre octubre y noviembre. A veces hay un incremento, un decremento. Acá creo que una diferencia de 7.000 votos respecto a primera vuelta. Pero siempre hay un recambio de votantes. En ese recambio, porque alguna gente está enferma, viaja, sí, no, claro, quiere votar en primera, quiere votar en segunda, en ese recambio es probable que el Frente Amplio haya tenido alguna ventaja. En el que fue a votar en noviembre y no fue en octubre, versus el que fue el que no fue en octubre y sí fue en ese, ahí alguna ventaja, pero en partes iguales, entonces una parte de la coalición y otra parte de los votantes no alineados. De hecho, el Frente crece más como partido de lo que la coalición cae como bloque.
Sí.
Eso te marca de, o sea, que en algún otro lugar se nutrió el Frente.
Sí, claro, además el fenómeno de crecimiento claramente del Frente Amplio, que de caída de la coalición, que es muy marcado, sobre todo en los departamentos del norte.
Claro, en los departamentos del norte, donde el Frente es más débil, sin embargo logra, y esto también lo vimos en 2019, logra crecer más respecto a lo que marcó en octubre. Es decir, que hay un electorado que no elige al Frente en primera vuelta, pero que sí está dispuesto a apoyarlo, y ahí hay, sobre todo lo que hay ahí son coalicionistas.
Sí, porque
en
ese departamento colorado,
del norte,
¿no?,
hay pocos allistas, pocos de Asamblea Popular, pocos independientes, sobre todo hay colorados, algunos cabildantes, y ahí, en esos departamentos, Cerro Largo, Rivera, Artigas, bueno, el Frente crece bastante de primera a segunda. Creo que esta vez lideró Cerro Largo, por ejemplo, como el donde más creció.
Creció más de 10 puntos, casi 11 puntos el Frente Amplio respecto a octubre.
Exactamente. Ahí el Frente logra, hay algún voto popular ahí, allí, seguramente, donde el Frente tiene una capacidad de captación interesante y de reversión de ese voto coalicionista.
Como uno se imagina colorados, muy colorados, que les cuesta votar blanco en esos territorios, ¿no?
Debe quedar alguno, sí. Ahí es seguramente público más veterano, ¿no?
Me imagino eso.
Algunos. Y después algún voto más volátil, menos identificado partidariamente, quizás lo inverso. Algún voto joven, ¿no?
Acá pregunta Facu si la coalición de octubre o noviembre, al perder más en el interior como en Montevideo, puede ser que incida también que en octubre se votan muchos candidatos locales a diputados, que para noviembre, bueno, ya no juegan, ¿no? Y entonces están votando local ahí más que el candidato a presidente.
Y también
es una buena pregunta.
Y la militancia también ahí, ¿no? Que en realidad, como hay muchos que se están jugando su cargo en octubre, o su incluso su lugar de cara a la departamental, en realidad dentro de su partido también, puede pasar que haya menos movilización de ese electorado desde los líderes locales, ¿no?
Aparatos, o sea, que se apagan o que pierden potencia.
Que ya no tienen dinero o que ya no tienen energía para salir a militar en noviembre.
Exacto. Los incentivos de movilización son menores.
Bien, sí. Acá alguien infla, y esto nos ha pasado, pero hablaba con la gente de Bucas, esa diferencia de personas la tenés toda la gente que trajeron de Argentina, no, se infló demasiado, lo hablamos con la gente de Bucas, era mínima la gente que vino.
No son números que puedan incidir en nada, aunque sean todos para un solo lado.
Ayer escuché al final los resultados, entre todos los puentes, cosas, no llegás al 0,4% de la cantidad de gente que vino, pero no te votan todo el mismo lado, ¿no? Dice 0,4% en todo el país, no inciden en nada, no termina, o sea, no inciden en nada.
Inciden
son
muy
votos,
poco, eso.
Pero
muy
no,
poco.
No está ahí, porque en un momento se habló de 80.000 personas. Todo, pero no sé qué fue eso, una mala información, lo hablamos con la gente de Buquebus, no era eso, ni a palo, pero ni
en el 2004, ni agregándole los puentes, ni nada.
No, en 2004, ¿cuánto fue el máximo?
8.000.
8.000, por Buquebus, con el voto de Buquebus, que sabés la afiliación partidaria porque tienen un descuento, pero después vienen por todos lados y es diversa la afiliación partidaria, sí. Pero bueno, queda siempre esa idea del voto de Buquebus que te puede cambiar una elección.
Claro.
Y no ha pasado.
Sí. No. Estos son fenómenos locales, digamos, de electorado que reside en el país.
Vi que hablaba ayer del litoral y un cambio ahí.
Bueno, Rafa en realidad hablaba del litoral, ¿no? En esto de que Canelones antes era como ese distrito que nos permitía predecir qué era lo que iba a pasar a nivel nacional o que era el pequeño laboratorio, vos hablabas un poco de que el litoral pasó a ser ese espacio.
Sí, el litoral como región, Río Negro, Paysandú, Salto, que son también competitivos departamentalmente, ¿no? Que tuvieron resultados, por ejemplo, Santo Paysandú, recuerdo resultados parecidos en la LUC. Paysandú fue un calco en octubre de 2019 respecto al resultado de la elección general. El Frente votó 39 y 39. Paysandú 39, General 39. Allí es donde se ve mejor y es una región muy pareja hoy por bloques, ¿no? Y habrá que ver, bueno, si esas mejoras del frente en el litoral tienen algo que ver. Fue una región muy castigada debido a la diferencia cambiaria con Argentina durante mucho tiempo.
Sí, bueno, ahí entramos. Continuó, aparte, es post-pandemia, viene el castigo mayor para esa región.
Claro.
¿No? Que cada vez que iba el presidente de la calle le preguntaban por eso, por la diferencia cambiaria, no se puede hacer nada. Una región que sufrió muchísimo eso, un añito y medio post-pandemia, después de la pandemia, ¿no?
O sea, muy golpeada. De hecho, Delgado lo identifica como una de las 5 crisis, la de la diferencia cambiaria con Argentina.
Sí. Sí, y ahí entramos, claro, en el análisis más estructural de por qué se da esta alternancia, ¿no? Del poder luego de 5 años de gobierno de la coalición republicana liderada por el Partido Nacional.
Ayer escuchaba varios analistas argentinos, algunos compartí con el sueco, y una cosa que le sorprendía, en realidad no sorprendía para mal, le sorprendía como dato, era esa aprobación alta de la calle Pou con un 50% y el recambio, ¿no? No es lo habitual.
Te digo más. En nuestra encuesta de noviembre preguntamos aprobación de gobierno, sí. Y está por encima del 50% la aprobación. O sea, está en uno de sus mejores momentos desde... Sí.
Y ahí cómo se hace el cruce. Sí. Un Lacalle 50% de aprobación, un poquito más, y esto.
¿Puedo decir mi elefante en esos números? Es que hay Frente Amplistas que aprueban la gestión de Lacalle y que van a votar Frente Amplio. Traducir la aprobación en votos es ridículo, no funciona así.
Sí, lo que sí, este es uno de los periodos de mayor desfasaje entre lo que es el nivel de aprobación y lo que fue la votación a la coalición en su conjunto. Y ahí entran las preguntas, ¿no? Los contrafácticos que nos gustan hacer a nosotros. La primera pregunta es, si hubiera habido reelección inmediata, como hay en otros países, ¿qué hubiera sucedido? Yo tengo la impresión, estructuralmente, que... Por ejemplo, la elección de 2014 o la de 2009 eran claramente escenarios de continuismo. El país creciendo de la mano de aquel boom de las commodities, satisfacción de la población, incremento del salario real, bueno, un montón de variables, liderazgos potentes en el Frente Amplio, elección de continuidad. 2019, estructuralmente sí, ganó por 1.5 puntos en el balotaje de la coalición, pero estructuralmente, elección de cambio. Alta insatisfacción con el gobierno, muy alta insatisfacción con la gestión en seguridad, que era a su vez el principal problema del país, desgaste de imagen de la gestión del frente.
Un liderazgo complicado del Frente Amplio.
Problemas con el recambio de liderazgos, bueno, claramente este era un escenario mixto. Un escenario mixto,
okay.
Donde había señales por un lado, por un lado el gobierno no pudo satisfacer las demandas de mejora de la seguridad, arrancó bien en imagen de opinión pública con eso, de la mano de lo que era la mirada sobre la gestión Larrañaga, después el gobierno perdió crédito ciudadano en seguridad, mantuvo siempre buen crédito en gestión económica sin una gran brecha de aprobación y mantuvo siempre una muy buena brecha en la gestión general, la imagen general del gobierno, que está también asociada mucho a la figura del presidente, ¿no? Que no podía competir en esta instancia. Un humor económico mediano tirando a cauto. Porque una cosa es decir, bueno, el gobierno está haciendo bastante bien las cosas económicamente, pero yo creo que el país no está en un gran momento. Eso siempre afecta también y favorece más el cambio, por ejemplo. Entonces, eran mixtas las señales. Después está, por supuesto, el análisis que se puede hacer sobre la campaña, los liderazgos. Creo que hubo paridad en cuanto a los liderazgos. Creo que Orsi y Delgado tuvieron problemas y también sus puntos fuertes en esta campaña. Mostraron algunas cosas similares. Quizás fue más polémica, sí, en términos de sus efectos sobre la opinión pública, la decisión de la nominación a la vicepresidencia Valeria Ripoll dentro del Partido Nacional, que es la que hizo el Frente Amplio, que
sí, era claro,
cantada y que selló con mucha facilidad la fórmula sin generar ningún ruido interno.
Sí, y venía un lío bárbaro con Martínez y el lío que había armado enorme en el 2019, ¿no? Claro, porque Vicky lo planteaba muchas veces, es interesante porque imagino que para la ciencia política, para los análisis, esto de una alta aprobación sin posibilidad de reelección genera también una... Porque muchas veces dice, bueno, y los escándalos, pero los escándalos eran más en torre ejecutiva, al lado del presidente, que sigue teniendo la buena aprobación.
Sí.
Los escándalos más grandes que sonaron en este país rodeaban a la calle Pou, no es que andaban lejísimo. Bueno, el de Irene Moreira andaba más lejos.
Sí, y algunos intendentes en el interior.
Bueno,
pero también eran del entorno del presidente.
Entorno de la calle.
Y, claro, exactamente.
Pero no bajaba la aprobación.
No bajó. Ni la imagen del presidente a nivel personal, la simpatía. No bajó.
Eso tampoco bajó.
No bajó. Y entonces, esto está bueno. Disculpen que ya me instalen pensando en 2019, pero ya es cabeza.
2029.
2029, perdón. Sí, sí. Me voy a 2029. Y ahora la pregunta es, y bueno, y para 2019, entonces, ¿qué perspectivas? Primero, como la tuvo la coalición, renta corta para el Frente Amplio. Ventaja corta. Cualquier movimiento del electorado de insatisfacción de gobierno con un eventual regreso del líder más popular de la coalición republicana es un problema para el Frente Amplio. Sí, así no que va a tener que tener una imagen de gestión alta el Frente.
No solo para una futura elección, pensando en, bueno, moderemos un poco también la ansiedad.
Bueno,
lo
que pasa es que el Partido Nacional ya está pensando dónde va la calle.
Y el Frente Amplio también seguramente también claro. está pensando en la próxima elección, porque al otro día ya comienzan a hacer eso. Sino también para la aprobación de la gestión de gobierno, ¿no? O sea, con un margen está tan bien. Corto y pensando, bueno, las lunas de miel internacionalmente cada vez duran menos, porque lo que vivimos en este periodo de gobierno fue realmente una excepción. Estábamos hablando de una crisis, o sea, apareció la crisis del COVID, aparecieron otros fenómenos que extendieron ese crédito también al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro gobierno donde la ansiedad de la ciudadanía por resolver los problemas es cada vez más alta y a nivel internacional se ve que las lunas de miel son más cortas con un margen tan chico, ¿no? O sea, no sabemos.
Y a ver, los instalo más a corto plazo, porque está bien, 2029, está claro que desde ambas filas piensan si la calle va a ser el candidato o no. Y
¿qué le vas a poner enfrente?
Y qué le vas a poner enfrente. Pero lo pongo más ahora: la calle es senador, ¿no?
Sí.
Senador electo. ¿Dónde juega el partido de la calle en esa renta corta? Digo, con su popularidad, también es muy importante para ambos bloques. ¿Dónde va a jugar el partido de la calle? Sí. ¿En el Senado, día a día, a partir de ahora, a los 6 meses, se recluye un poco? Descanse y toma impulso. Eso es una decisión que ya están pensando, me imagino.
Sí, seguramente.
Porque es distinto según cómo lo juega.
Seguramente.
Si él toma la bandera enseguida, yo soy el líder de la oposición, en marzo, y acá estoy.
Y la gran pregunta que se instala ahora, sí, con mucha fuerza para 2029, es ¿coalición lema único, sí o no?
Pero ahí tienen que analizar clave. Pros y contras de eso,
pros,
¿no?
Pros y contras, sí, porque... Cuidado, ahí de nuevo, cuidado con los contrafácticos, aquel ejercicio de decir, no, si hubiéramos votado con un solo candidato, hubiéramos tenido mayoría parlamentaria. Ok, la pregunta es, ¿con un solo candidato hubieras alcanzado el 47%? ¿Estabas pronto para alcanzarlo? Sin Ojeda, sin Manini, porque hubiera sido Delgado eventualmente, sin Ojeda, sin Manini, sin Mieres, sin Luz, Delgado solo. Bueno, entonces, claro, la coalición, ¿por qué venía? ¿Por qué tenía sentido también en el punto de vista estratégico? Cuando vos presentás 5 candidaturas, ampliás el menú para el elector. Claro. El problema después es que tenés que fidelizar ese voto en noviembre.
Bien, me quedo la coalición, pero la gobernabilidad, porque esto se habló muchísimo y ahora no hemos hablado mucho de eso, pero para el cierre, les preguntábamos, ¿no? Manini dice, yo en la oposición no tengo por qué tener una coalición, ¿no? Al mismo tiempo Ojeda apura y dice, tengamos un órgano de conducción. ¿Qué panorama tiene el Frente Amplio con el Senado? Ya, va a tener el gabinete completo, obviamente, pero ¿qué panorama tiene el Senado para pasar por diputados? ¿Cómo la ven? Digo, con estas instancias donde Manini dice, bueno, en algunos puntos yo ya acuerdo, no hay problema con el MPP, en algunas cosas nos hemos llevado muy bien.
El Frente tiene oportunidades interesantes de poder lograr acuerdos. No sé si en forma estable con algún... Realmente, ahí tendría que hacer algún tipo de acuerdo con algún partido.
O si no ir a caso a caso.
Menores, o si no ir caso a caso. Necesita 2 diputados. O sea que los partidos, como partidos, para poder hacer acuerdos, son todos excepto el Partido Independiente, que tiene un solo diputado.
Claro.
Entonces, uno no vislumbra un acuerdo con Partido Nacional o Partido Colorado. Quedarían Cabildo o Salle. También parece difícil con Salle. Con Cabildo un acuerdo que implicaría eventualmente cargos de gobierno, no sé, parece todavía que hay que mirar más las cartas que sí. Se van a jugar.
A mí la duda que me genera eso es la penalización electoral para un actor de la coalición que se vaya a jugar con el Frente Amplio. Me parece que es que no necesariamente, pero sí probablemente un paso hacia la extinción de Cabildo si hace eso.
Sí, yo imagino más en Cabildo, que lo tuvo siempre, Cabildo lo tuvo en este ciclo. Requerir más libertad de movimiento, querer más libertad de movimiento. Quiero acordar con el Frente con la ley forestal, acuerdo. Que lo tuvo Cabildo y generó más ruido, pero que lo tuvo Ciudadanos también en este gobierno, ¿no? Uh-huh. En áreas totalmente diferentes, porque sí, sí. Justamente si hay 2 sectores bastante diferentes ideológicamente, son Cabildo y Ciudadanos, ¿no?
Sí, pero el Frente puede ir en caso a caso, Perrone y Canelones.
Sí,
me están diciendo
que puede ser el caso a caso. Sí. Y la otra, que hay que ver, algún pase. Necesita 2 el Frente.
Pero si garantiza un pase, ahí ya está.
En 49-48 le da vuelta.
Sí.
Está, pero.
Correcto.
Sigue teniendo igual el tema de cuál va a ser la actitud de Salle y cuál va a ser la actitud de la bancada. Claro, se genera el estrés de que tienen que estar todos presentes en todas las sesiones, porque si no...
Claro, para acá se ponen si se abstiene Salle. Ayer nos explicaba José lo de abstener.
Es quedarse afuera, no hay abstención.
Sí, y no...
pero o sea, si se puede levantar e irse en alguna...
Sí, lo que te reduce es el universo de diputados con lo cual se vota. Si es, se
obtiene... Es eso, es una posibilidad también, no es de duda.
Pero favorece al...
Sí, favorece a la mayoría.
Porque lo que el Frente no puede tener son votos en contra.
Claro.
Si se van esos votos, si el Frente mantiene su 48...
Pero en todo caso el Frente tiene chances...
Pero necesita uno más igual.
Sí, claro. Sí, 49 tiene la coalición.
49 a 48.
Lo iremos viendo nosotros, caso a caso, y cómo se va armando esto. Queríamos tener la primera visión de Rafa Porcekanji junto a Vicky Gadea. Ya hablaremos ahora cuando se arme gabinete, cuando se vea para dónde va el Frente Amplio en ese lado y sobre todo dónde va cuando arranque la legislatura, que va a tener un punto de vista, vamos a decirlo de manera frívola, algo más entretenida. No,
en términos
políticos,
sí.
Lo digo,
sí,
suena frívolo, pero en términos políticos hay que negociar, hay que sentarse, hay que ir ley a ley, capaz una ley más de perfil de agenda de derecho, vas por Ciudadanos, capaz una ley no nacionalista, soveranista, vas por Cabildo Abierto.
Ser diputado en este periodo es para envejecer 15 años en 5,
Sí.
Para mí sí.
Capaz que rejuvenecen, pues están activos.
es una escuela política interesante también, ¿no?
O sea. Tiene el Frente en su representación parlamentaria actual a uno de los sectores más negociadores, muy claro, fortalecido, que es el MPP, que es un sector... A ver, por algo, por ejemplo, fíjense, Toponaski saludando el regreso de Pedro Bordaberry. El MPP se ha convertido en un sector muy pragmático, sí, a la hora de hacer política. Y por tanto, bueno, esa es una fortaleza que tiene y también es una bancada muy fuerte para el presidente, ¿no? Porque aunque desde el punto de vista estricto de los votos sacó el 41%, como no se acumula por sublema en diputados,
es por departamento.
Victoria. Ganó casi todas las pulseadas por diputados en el interior. Entonces tiene una representación parlamentaria que creo que es
70%. Es minimalista la bancada no MPPista del Frente Amplio en diputados.
Porque además están los MPP y asociados. Sí. ¿No?
Y asociados. Rafa Porcekanji, gracias por este rato, por esta charla con David acá. Gracias.
No toquen nada.